Estamos aquí con el periodista y escritor Gabriel Sosa, quien recientemente publicó su libro El lado oscuro de parir, que trata sobre la violencia obstétrica.
Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Nos contabas que esto nació como una inquietud luego de escuchar un montón de relatos, cuentos, vivencias de mujeres que te rodeaban.
Sí, primero, gracias a ustedes por invitarme.
Y sí, es como digo en el libro, llevaba años escuchando casualmente anécdotas de conocidas, familiares, exparejas, lo que fuera, que habían tenido problemas. Y estoy hablando no de los últimos 4 o 5 años, hace 20, 30 años que escucho esto. Y bueno, desencadenante fue una reunión con una amiga que había tenido un hijo hacía unos meses, que no lo había visto, y cuando le pregunto, me cuenta una cosa espantosa. Estamos tomando un café y como que se quiebra, me cuenta una cosa espantosa y como está esto. Ahí dije, no, acá hay algo para contar. Y bueno, lo planteé en la editorial, en Planeta, y de inmediato me dijeron que sí, y ahí fue que fui tirando la piola y ahí salió el libro.
Que después de haber transitado esta investigación, que ya nos vamos a adentrar en algunos detalles, algunos casos que das en el libro, que también hablan de momentos de violencia obstétrica naturalizada, de cuestiones que la gente no consideraría a primera vista violencia, pero que termina siendo de todas formas violencia contra la madre. Pero después de haber desarrollado esta investigación, ¿cuál es la conclusión que sacás con respecto al asunto en general? ¿Realmente debería haber como una reforma, un cambio de cabeza en cómo se encara el tema del parto y a su vez dejar de vender al parto como algo romántico y marketinero?
Sí, sin duda. Hay una carencia de diálogo enorme. Porque lo que descubrí hablando con estas mujeres, yo empecé de cero, o sea, yo no. Una cosa que hice a propósito es no me interioricé del tema antes de empezar a investigarlo. Te empecé a entrevistar gente que me contaran. Tanto casos como entrevistas más técnicas. Y lo que descubrí, por decir entre comillas, es que la violencia es la vivencia de la mujer, no lo que se le aplica. Eso permite que haya, yo qué sé, médicos que están convencidos de que están haciendo un trabajo excelente. Y la mujer está sufriendo horriblemente, un montón de secuelas, un montón de problemas. Y el médico en realidad tampoco está equivocado. O sea, el médico está haciendo bien su tarea.
Claro.
Entonces lo que falta es el diálogo. Digo, bueno, yo estoy haciendo esto que es bárbaro, pero hay una mujer que lo está percibiendo como espantoso. ¿Y cómo se equilibra eso? Bueno, falta un diálogo.
Ahora, ¿tú no considerás que hemos avanzado al menos un poco en cuanto a la violencia obstétrica? Yo tengo como esa idea de que antes era hasta mucho peor.
Bueno, sin
que
duda.
La mujer no tenía ningún tipo de derecho a nada y hasta había insultos a veces en los partos sin absolutamente consensuados, como una cosa natural,
sí,
normal. Comentarios muy desagradables que ahora me parece que el personal médico se cuida un poquito más porque la mujer también está más informada.
Compartimos, ¿no? Para ser bien explícitos, frases que eran de uso común en los partos, como diciendo: ay, no llorabas cuando abriste las piernas.
Sí.
Contra la mujer que está pariendo, pasando un dolor que, de verdad, es casi inimaginable por parte de los hombres.
Sí, bueno, de hecho eso sigue pasando, no como antes. Hay una mejora en el trato, digámoslo así. Pero yo qué sé, los choferes de ómnibus también son más amables que hace 20 años. Y eso no tiene nada que ver con el servicio en sí. O sea, la violencia obstétrica está institucionalizada. Es parte de cómo se trata el parto. Y bueno, sí, no hay ese grado de agresividad. Me contaban casos de médicos que le daban cachetadas a las mujeres, los insultos que ustedes decían. Eso no, o no pasa o pasa menos, pero el trasfondo, lo que es ese campo de batalla en que se convirtió, según lo veo yo, ¿no?, la sala de partos, eso sigue existiendo.
Ahora, cuando hablamos de violencia obstétrica aceptada, que la mayoría de las mujeres no percibimos como violencia porque están absolutamente instaladas. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden llegar a ser?
Y todo, la imposición de la cesárea, la imposición de la episiotomía, el maltrato. O sea, el abanico es inmenso. O sea, yo en el libro lo que quería justamente era recopilar todas las todos los casos posibles para mostrar eso, la variedad.
El hecho de que nazca el niño y que no te lo den, no se lo den por a ejemplo, la madre de forma inmediata también, digo, y eso pasa habitualmente, sobre todo con las cesáreas, cuando hay obviamente luego un momento de intervención a la propia madre, ¿no?
Claro, aparte que se lo saquen a la madre para pesarlo, medirlo, yo qué sé, el nene no va a cambiar de peso en media hora, ni va a crecer ni a achicarse en media hora. O sea, me parece a mí, que lo miro de afuera, o sea, yo no soy un especialista, pero me parece a mí que es más importante el primer contacto del niño con la madre que ver cuánto mide.
Sí, no, pero también ahí hay un control de un neonatólogo que para ver realmente cómo está el niño.
Claro, pero eso lo podés hacer sobre la madre.
Sí, o podés sacar la muestra del cordón umbilical que se saca para ver el montón de valores del niño.
Se podría llegar a hacer con la madre.
Con la madre.
Más si ya sabes que es un caso, un nacimiento que ya viene monitoreado y ya sabes que no va a tener problemas. Hay un montón de cosas que ya sabes de antes del parto y que sin embargo se lo controlan igual. Entubarlo, todas esas cosas. Puede esperar 10 minutos y alguien va a ver si pasa algo.
A mí me llama mucho la atención es que la medicina cada vez va avanzando muchísimo sobre el tema del el control del dolor, o sea, el paliativo, ¿no? Hoy por hoy te ponen anestesia para sacarte una muela, te ponen anestesia para exámenes que antes, endoscopías, exámenes que antes no tenían anestesia, por ejemplo, la colonoscopía, que eran cosas espantosas de pasar y hoy por hoy se hacen con anestesia y sin embargo no se plantea como algo que debería estar disponible de forma gratuita para las madres, la analgesia, la epidural para el parto, cuando el parto estamos hablando de umbrales de dolor que de repente son muy superiores a otro tipo de estudios, ¿no?
Es más, digo, yo sé si conozco a muchas parteras que están en contra de ese tipo de analgesia en el parto, y bueno, ellas tienen sus argumentos que tienen que ver con el puje y demás.
Sí, está bien, pero digo, no se toma, la verdad, el parto no termina de tomarse como una situación médica que requeriría el alivio del dolor.
Sí. Ojo, que en realidad el parto no es la raíz del problema es el parto no es una situación médica. O sea, vos no vas a que te curen un parto. Vos vas a que te acompañen en un proceso y te lo controlen. A partir de ahí la decisión es tuya. Bueno, quiero anestesia, no quiero anestesia, quiero ceder en el cesárea. Pero no te van a sacar un apéndice. No te van a sacar el hijo de adentro. Es un proceso.
Depende,
el parto.
Depende, cuando hay una cesárea, sí.
Bueno, el tema de la cesárea es todo un tema también. O sea, hay un montón de cesáreas innecesarias.
Sí, hay un montón de cesáreas innecesarias y hay algunas que tendrían que ser necesarias en determinado tiempo y no son también. Yo también conozco casos de mujeres que la han hecho sufrir en trabajo de parto durante más de 40 horas para después hacer una cesárea.
Bueno, porque
por no tomar la decisión a tiempo.
Creo que en definitiva la base de lo que plantea el libro de Sosa es un poco la falta de respeto del poder de decisión de la mujer, que es la que está pasando. Es lo transversal a todos estos casos, ¿no?
Sin duda, ese es el tema central. Lo de la cesárea, lo que vos contás, o sea, el desencadenante del libro, lo que me contó mi amiga fue un caso así. Era un segundo parto, tenía riesgo de, no me acuerdo, ya hace tiempo que escribí esto, al principio de año, no me acuerdo los términos técnicos, pero se le podía abrir la cesárea anterior y se emperraron que tuviera parto natural. Bueno. Y literalmente casi se muere. O sea, no fue una cosa, me morí de dolor, no, casi muere de morirse.
Sí.
¿Y por qué fue eso? Y no hay explicación, no te lo explican. Son decisiones que tomamos sobre la marcha, era una especie de cadena de producción donde a la mujer no se le consulta nada. Eso fue lo básico, lo principal que encontré, la falta de consulta, el apropiamiento del cuerpo de la mujer y del proceso del parto. Yo, por ejemplo, en un momento me había planteado, bueno, voy a poner un límite, no voy a hablar con mujeres que paren abajo de un árbol en su casa tocando tamboriles. Digo, o sea, yo soy muy científico.
Claro, estabas delimitando tu muestra
hasta ahí, o sea,
para ver de la violencia
el parto
institucional. Claro, sí, porque también digo todo el
hay todo un mundo aparte.
Otras modalidades que, claro.
Y las doulas también tienen una, o sea, la base del, cambiando de tema, la base del por qué tiene que haber una doula es un hecho científico comprobado. O sea, en Estados Unidos, cuando se empezó a trabajar el tema de las doulas en los años 70, descubrieron que con la presencia de una mujer que le hiciera una especie de apoyo
emocional
a la mujer y que no se metiera en la parte médica, empezaban a bajar los porcentajes de episiotomías, de cesáreas, de problemas en el parto, pero no un 5, un 3%, un 40, un 30, un 50. Entonces, bueno, cuando te enfrentás a esos números ya está. Bueno, no importa sí. Por qué, no importa cómo, la obra tiene que estar.
A veces es como un trámite. Lo que yo siento es que muchas veces la mujer va a parir, de repente necesita un tiempo y un proceso, que cada proceso es muy muy diferente porque es algo muy individual. Sí. Y te encajan la oxitocina, o no, que es lo que te hace acelerar el parto, te hacen quedarte acostada, cuando en realidad tu cuerpo te está pidiendo que estés parada, que estés agachada, que estés en movimiento, y te aceleran un proceso natural, sí, que no debería ser así.
Sí, también. Te meten en un protocolo, porque, te meten,
claro,
ahí.
Claro, así te despachan rápido.
Y lo mismo pasa con las cesáreas, la cesárea es un protocolo. Me contaron de casos, que no están en el libro, pero de médicos individuales, en mutualistas identificables, que tienen un 90% de porcentaje de cesáreas.
Sí, el cesárea con apellido, no es según los casos, ¿no? Es según el médico.
Me decían directamente que es un tipo que le mete cuchillo a lo que pase por la puerta.
Bueno, yo al revés, conozco madres embarazadas que acuden a tal médico porque sabe que proclive la cesárea o no. Entonces, ¿sí? Ni hablar. ¿La violencia obstétrica excede el parto?
Sí, claro.
Todos los días posteriores, lo previo y lo posterior. En lo posterior, ¿en qué, cuáles son las vivencias más... más comunes que has hallado en esta investigación?
Y de hecho, bueno, por ejemplo, la imposición del complemento en vez de leche materna, eso me lo mencionaron prácticamente todas las mujeres, mujeres que se pelearon con enfermeras porque le querían imponer, es rarísimo, hay campañas estatales a favor de la lactancia materna y sin embargo, lo primero que aparece después del parto es una enfermera con una mamera de complemento. Después, todo lo que está alrededor del parto y todos los que están alrededor del parto, lo que descubrí en esto es que todo y todos son pasibles de determinados ejemplos de violencia. Sí. Los acompañantes, el hijo, la madre sobre todo, pero todo lo que está alrededor, incluso el cuerpo médico, es una especie de violencia con esas cosas delirantes de trabajar 12 horas de corrido y después irse a trabajar 12 horas más. No dejamos que un tachero trabaje 8 horas y un tipo que tiene la vida de la gente en la mano hace 24 horas de corrido. Es delirante.
Sí, hay cosas delirantes.
Con el tema de la lactancia también, pasa al revés, ¿no? Hay muchas mujeres que sufren muchísimo dolor o que realmente no le baja la leche en el instante, sobre todo cuando no es necesaria. Demoras como 48 horas en que tener leche como para que baje. Y hay mujeres que hasta increpan a la madre por no querer o por no poder darle la leche al hijo. Enfermeras, perdón.
Sí.
Bueno, me han contado casos de enfermeras, de neonatólogos, de todos,
También
no es general, obviamente. No estoy diciendo que cada parto...
Hay gente que es muy amorosa también, que trabaja en ese...
Una cosa rara que lo tuve como nota al pie porque no encontré datos concretos. 3 veces me mencionaron que la única persona amable en una sala de parto fue el anestesista. No tengo idea de por qué pasó eso, pero es un dato raro que me quedé picando que no sé qué pasó, no sé por qué fue.
Quizá a veces porque los otros están concentrados en otras cosas. También hay violencia con respecto a cómo se expresan en una situación. Vos estás de repente ahí con un parto complicado, en una situación de dolor inexplicable y todo lo que escuchás es un horror. Es como que estuvieras prácticamente en una carnicería y que vos te estés encarneando. La verdad, esa es la sensación a la que uno llega a veces con los comentarios que escucha de médicos, que están concentrados en otra cosa, pero vos sos un ser humano que está ahí.
Sí, ¿no? Sí, te tratan como si estuvieras dormido, anestesiado, sacado del apéndice.
Cuando no lo estás. Eso es otro ejemplo de violencia, ni hablar con el tema de la lactancia, después a veces en la forma en la que se manifiestan cierto personal que está ahí, como si tuviera que ser igualmente fácil o difícil para todo el mundo, cuando no todo el mundo es igual. ¿No? Eso también, no tener en cuenta. Y el tema de la protocolización, por ejemplo, en que al niño lo despiertes cada 3 horas y que al niño, cuando a veces el niño no tiene bajo peso, está agarrando sus primeras horas de sueño bien tranquilo y la madre puede descansar un rato y viene la enfermera, no, si no lo despertaste hace 3 horas, tiene que comer. Y de repente el proceso de ese bebé con esa mamá no tiene por qué caer en ese mismo protocolo, ¿no?
Aparte no es una madre capaz que tuvo cesárea, que está incómoda, dolorida, que no se puede acomodar, que no puede tener bien el niño para amamantar. No, cada 3 horas, complemento, lo que sea, y no, ahí...
Y el tema de la episiptomía, no. Creo que también se practica medio...
Sí, a mansalva, la episiptomía es como...
Porque a veces no tendría que por qué ser necesaria y directamente por un tema de comodidad para que
en realidad, por lo que pude averiguar, fue que en un momento salió un estudio diciendo que la episiotomía mejoraba la recuperación.
No, evitaba desgarros también.
Evitaba desgarros. Pocos años después ya se había descubierto que no era así, estamos hablando de hace 20 años, y se sigue haciendo igual.
Pero se sigue haciendo como protocolo.
Claro, o sea, por eso sí, digo, a veces ni siquiera es que sea necesario. O sea, como no si esperan a ver si es necesario o no es necesario.
No, se hace porque están ahí.
Se toma como si fuera cortarse las uñas. Y una episiotomía no es algo sencillo de transitar. No. Para ninguna mujer tener una herida, cuando tenés además que estar rindiendo como mujer, como madre, tenés que estar y a veces se te puede infectar, a veces, o sea, hay un montón de incomodidades, no es así nomás, pero lo tratan en el ambiente médico como si fuera, bueno, ir cortarte el pelo y seguir de largo.
Sí, aparte es como de rutina.
Yo creo que, de todas formas, en algunos hospitales, por ejemplo, por lo que tengo entendido, el hospital público de Rocha, hay hasta la posibilidad de tenerlo en una bañera.
Había, por lo que me contaron, no cerraron. No, por lo que me dijeron,
ya no está más. Porque ya hasta hace un par de años se sabía de esa posibilidad.
Sí, pero parece que fue un momento.
Un momento
de oro y pasó, sí.
Un momento de oro y después quedó el tema.
En eso del parto humanizado y también lo de la sillita, porque en realidad lo que a mí me explicaron que cuando el hecho de estar acostada tiene que ver con la comodidad de los médicos y del personal de salud y no con una necesidad fisiológica. O sea, la mujer tiene que estar hincada para poder hacer el trabajo, de parto de forma correcta.
Sí, ayudarse con la gravedad.
Y no hay en la mayoría de los hospitales, ni públicos ni privados, ningún tipo de silla que te pueda ayudar a ese proceso. Sí. A mí, yo estuve averiguando cuando estuve embarazada y me dijeron, si querés, tráete la sillita vos. Y ya si querés la dejás de regalo.
Claro,
sí. Hay mutualistas que tienen una sala de parto muy cómoda, muy moderna, pero te la cobran aparte.
Y también ahí hablamos de otra cosa que es el gran negocio del embarazo y el parto en nuestro país. Que hay personas que son clase A, clase B, clase C, de acuerdo a la plata que puedas tener.
Bueno, eso es tremendo. Y basta con ver el porcentaje de cesáreas en las mutualistas o en la salud privada en comparación a la salud pública. Creo que ahora se ha achicado un poco porque está más de moda lo del parto natural, pero hubo una etapa donde era abismal la diferencia.
Pero que la OMS estuvo mirando a Uruguay justamente por ese tema.
Y
o sea, claro, hubo un tema.
Si sos pobre tenés parto natural, si no tenés parto por cesárea. Sí. Una cosa como si fuera mejor, además, la cesárea.
Bueno, eso me explicaba una de las entrevistadas que si sos pobre, digamos, ¿no?
Sí.
El parto natural es por un tema de tradición también. O sea, venís de una familia donde el parto es natural, donde los controles médicos son solo cuando son necesarios. En cambio, si sos de clase media alta o más para arriba, estás acostumbrado a sobremedicarte, a que te hagan, yo qué sé, 8 exámenes antes del parto y a la cesárea. Uno de los entrevistados me contó también en Brasil, en una muestra enorme que se hizo en San Pablo, la gente de clase alta, tenía un porcentaje de cesárea, yo que sé, 80-90%, porque la pedían. O sea, que era como. Y la gente de clase baja llega un momento en que la empieza a pedir porque lo toma como un. Como
tema si fuera
un celular, como un tema de estatus.
Claro.
Entonces es como una especie de reflejo, pero en realidad la tradición del parto natural existe.
Bueno, y en ese sentido la parte psicológica cómo incide, ¿no? Si uno toma como obvio que va a ser un parto natural o si no, según también la clase social a la que pertenezca en muchos casos, ¿no?
Sí, hay gente que parto natural es la norma, o sea, no sé. Bueno, lo que les contaba hoy, ya había decidido no hablar con la gente, que es para en su casa, en ayuda médica, y me recomendaron que fuera igual a hablar con un grupo de gente. Y me encontré con un grupo de mujeres que tienen un montón de circunstancias, entre ellas que no tienen maternidad en Aiguá, por lo que manda el Ministerio de Salud Pública, muy informadas, todas tuvieron su parto en su casa, pero eran partos controlados, era parto, sabían perfectamente que venía todo bien, tenían plan de contingencia, y la alternativa era horrible, la alternativa era cuando empezaba a volver el parto, te metían en una ambulancia, te mandaban o a Minas, o a Maldonado, o a Montevideo, sin posibilidad de saber si cuando llegabas te iban a atender, sola en la ruta con un chofer de ambulancia y una enfermera que no tenía idea. Entonces, bueno, o sea,
Se organizaron.
No era nada criminal, no era una cosa que no, estando a la buena de Dios. No, incluso, otra cosa que aprendí es que incluso a ese nivel, tener un hijo en casa, bueno, puede ser una opción y una opción válida.
Ni hablar.
¿Por qué? Y porque, bueno, las alternativas pueden llegar a ser mucho peores.
Después de haber transitado toda esta investigación y de ver todos estos tipos de casos, ¿cuál es en tu criterio el cambio más urgente que debería suceder con respecto al tratamiento de los partos a nivel médico?
Y bueno, técnicamente nada. O sea, técnicamente estamos en la época de oro de la obstetricia. Desde el siglo pasado, o sea, lo pongo en el libro también, debe ser uno de los avances médicos más importantes del siglo XX. Y es también la raíz del orgullo que sienten los médicos por lo que hacen y lo que directamente no aceptan que les digan. a la mayoría de los médicos les decís violencia obstétrica y dicen eso no existe.
Sí, sí, claro. Y mucho menos que sean los protagonistas.
Pero no se asumen, por favor. Entonces, lo más importante para mí es un cambio de mentalidad respecto a de quién es el parto. O sea, el parto no es de la ciencia médica, no es de la obstetra, no es, ni siquiera es de la partera ni de la doula, es de la mujer que está pariendo. Entonces, lo primero que hay que hacer para mí es asumir que la decisión la tiene que tomar la mujer o derivarla a ella, a quien ella prefiera. Pero no tomarla como entró de emergencia con unos dolores abdominales, vamos a sacarle el apéndice y no tiene, no puedo decir nada al respecto. Es algo muy diferente, es algo totalmente distinto y hay que encararlo con una mentalidad totalmente distinta. Eso fue lo que me encontré.
Claro.
Esa falta de diálogo para mí es la gran tragedia del asunto. No hay una... O sea, el médico se apropió del parto, la mayoría de las mujeres lo entregaron y no debería ser así. Falta un diálogo y falta una capacidad de decisión restituida a quien la tiene que tener.
Me encanta. Hay que seguirse empoderando como mujeres. Y el tema del parto creo que es algo dentro de la base de toda esta lucha feminista.
Pero mira que es difícil, por ejemplo, como para ir terminando, yo lo contaba antes de estar con la nota, le dije, yo tuve a mi hijo por cesárea y me lo dieron un segundo. Y yo lo hablé antes de la cesárea. O sea, no es que yo no me empoderé. Yo
no,
dije,
no, te empoderaste,
apenas
pero no te...
el nazca, póngamelo en el pecho, yo lo quiero sentir, porque yo era mi deseo, mi sentir. Sí, no pasa nada, sí, no pasa nada. Si no pasa nada, me lo pusieron dos segundos y sí, se lo llevaron.
Sí, sí, digo, por más que lo hayas hablado, es muy difícil imponerte bueno, en una institucionalización que ya está como está, en cosas que ya están naturalizadas, y de ahí es que habla él de la violencia naturalizada.
Una de las cosas que me contaba una de las mujeres que me contó su experiencia era que tuvo su hijo, no sé qué, y le mostraron una foto. O sea, no me acuerdo quién de ahí de la sala le sacó una foto al bebé y le mostró la foto en el celular. Y ella quería a su hijo, y ¿cómo le mostró una foto en un celular? Fue el contacto que tuvo hasta no sé cuántas horas después.
Sí, sí. Otro día te doy material para otro libro.
Ah,
con mi parto.
Vos sí que tenés.
¿Qué tengo para contar?
Bueno, 092-000-970. Seguimos recibiendo mensajes. También hay gente que nos ha escrito a propósito de la charla que tuvimos con Juan Fagundes, el abogado penalista, a propósito de este horrendo crimen a un niño de tan solo 8 años.
Ahora compartimos los mensajes. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriel Sosa. Les recomendamos entonces este libro, El lado oscuro de parir. ¿Están las librerías?
Aparentemente sí.
Bien, en cualquier librería lo pueden ver para iluminarse un poco sobre esto de la violencia obstétrica, sobre todo sobre la violencia naturalizada, aquella de la que no nos damos cuenta y que bueno, la decisión del parto recaiga de nuevo sobre las mujeres. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Les comentaba a Paula que había algunos mensajes. Soledad Borges escribió, buenos días, qué triste lo del niño, buena entrevista con Fagundes, saludos chicas. Acá, buenos días, así que la gente de clase alta está acostumbrada. Ah, mira, estamos hablando acá con lo del libro, a sobremedicarse y a la cesárea, jaja, pocas veces oí tanto disparate junto, dice Luis Ernesto, que es médico. Bueno, a ver, Luis Ernesto, explayate, ¿por qué te parece que es un disparate lo que se estaba diciendo? Si es que las mujeres de clase alta, o bueno, de mejor poder adquisitivo, no están más acostumbradas a las cesáreas. Así es como dicen, de eso hablan las cifras, por lo menos, en cuanto a lo que es salud privada y salud pública, pero te escuchamos, estamos abiertas a tus comentarios.